Hace algunos años tiene en ese lugar la actividad escolar, sobre todo educativa, de la Escuela Valentín Virasoro, tiene el Instituto de Formación Docente, la UNE, en fin.
El Colegio Secundario Paso de los Libres.
Exactamente.
Colegio San Jorge.
También. Bueno, en fin, se ha convertido un edificio, una estructura inmensa, tremenda, que había quedado en el lugar y que lamentablemente tiene una historia que era muy buena en su principio porque el motivo era superador,
sí,
con un plan estratégico de salud muy importante de hace algunos años, y después esos momentos oscuros que tiene la historia argentina, esos momentos donde todos, muchos, y no solamente de un sector de la sociedad, sino muchos, no sé qué les pasa, parece como que se obnubilan detrás del poder o de las ganas de poder o de lo que sea, y pierden la noción de lo que es bueno, de lo que es malo, y hacen desastre con nosotros. Quedó abandonado. Estamos en comunicación con alguien que tiene a su cargo el lugar donde un poco se restaura y podemos revisar toda esa historia, como es el Museo de Paso de los Libres. Es la coordinadora del Museo Histórico Municipal de Paso de los Libres, nuestra querida Carmen Estenaga. Carmen, ¿cómo estás? Muy buen día. Milena Albechú y Marcelo Urruchúa para LT12. ¿Cómo estás?
Sí, buenos días, Marcelo, Milena y a todo el equipo técnico. Bueno, les doy un saludo, bueno, y un agradecimiento por el llamado.
No, por favor. Carmen, hace unos días también contigo charlábamos sobre este tema, ¿no? En el cual hacíamos referencia al histórico edificio de lo que iba a ser en su momento, dentro de un plan estratégico de salud muy importante para la Argentina, un hospital regional.
Así es.
Y paradójicamente hoy o en estos días estás recibiendo algo justamente que tiene que ver con esto para el museo, ¿no?
Exactamente. En el día de ayer, también una coincidencia, aniversario del fallecimiento de Eva Perón, recibimos la donación en el museo de una placa que se encontraba en el hall de acceso, según nos manifestaron, de lo que iba a ser ese hospital zonal y policlínico que pudo ser una verdadera obra maestra para toda la Mesopotamia.
Exacto.
Y así que la verdad que recibimos una gran alegría con el personal del museo que me acompañó hasta la casa del señor donante, que es el señor Jorge Norberto Eger, que también era tenedor circunstancial de la placa desde el año 1963. Y él la encuentra en forma fortuita, y justamente en esos días antes del 26 de julio,
sí,
lo encuentro en un comercio de Paso de los Libres y le pedí autorización porque yo sabía que él me había hablado de una placa, pero nunca lo visité, si podía ir a sacarle una fotografía para tenerla para el museo, como documento. Y no, me dijo, fotografía no, me dijo, yo voy a donar la placa. Y bueno, al otro día fuimos con Norma, que es personal del museo, y nos entregó la placa. Está partida, está en dos fragmentos y tiene una inscripción que dice: Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Presidente de la Nación, General de Ejército Juan Domingo Perón, y Ministro de Obras Públicas, Ingeniero Civil Roberto M. Dupeyron, que fue el segundo ministro de Obras Públicas de Perón, de la segunda presidencia del 52 al 55. Así que esa placa la tenía una persona, esa placa estaba tirada, digamos,
claro,
y servía de como de puentecito te digo, para que las personas no se mojaran los pies porque por ahí corría un curso de agua. Y él la vio, la levantó y la preservó durante todo este tiempo. Y bueno, ahora está en el Museo Histórico Municipal, la estamos inventariando, ayer la limpiamos bien. Y bueno, hay que hacerle un marco adecuado y ver las autoridades municipales que deciden, si se queda acá. Hay algunas personas que opinan que se podría poner en el hall de acceso de la escuela normal.
También.
Bueno, eso ya escapa a mi decisión,
¿viste? Exactamente, va seguramente, para quienes tienen esta sensibilidad, como lo tuvo el querido Eger, de levantar esto, de rescatar, porque es un pedazo importante de la historia que no solamente tiene que ver con Paso de los Libres, era un plan integral de salud impresionante para lo que era la época. Y recordemos que en ese momento, y bien vos un poco la semblanza que nos envías para contarnos esto, que habla, ¿no es cierto?, de que en ese lugar ya había, en su momento cuando iba a ser, ya había elementos y equipamientos que bajo sus techo de teja ya estaban en el lugar para cuando se abriera, ¿no? Y todo esto fue de alguna manera coartado, fue terminado de una manera abrupta y por esos momentos tan duros que tenemos en la Argentina, ¿no? En la historia.
Exactamente, ¿no? Iba a ser ese hospital zonal y policlínico, verdaderamente una construcción fabulosa de tres edificios, de dos alas, de dos plantas, y según cuentan las personas, yo viví mi infancia a dos cuadras de allí, y lo que vos, te corroboro lo que vos estás diciendo, porque estaban acumulados allí mucho material, ¿eh? El edificio que daba calle Madariaga, lo que hoy es la entrada de la escuela normal, estaba totalmente techado, techo de tejas, y también había allí material hospitalario, claro. Porque yo me acuerdo de nosotros jugábamos en la parte de afuera, pero bajo cubierta, adentro, había camas, había elementos de equipamiento médico, había hierro, había mosaico, es decir que estaba para terminar ese hospital y lamentablemente, bueno, la dictadura de los aliados democráticos nos permitió que se robara todo eso realmente, porque abertura sanitario cerámico, porque lo que la intencionalidad era para mí, a mi juicio, era de destruir ese símbolo del gobierno peronista, que hubiera sido realmente para nosotros, para la Mesopotamia, un verdadero lujo, ya que Ramón Carrillo, que era el primer ministro de salud de Juan Domingo Perón, tenía proyectado sacar de Buenos Aires los centros de salud más importantes. Y según el plan de él, un hospital zonal y policlínico iba a estar en la ciudad de Tucumán, y él en esa para la región del noroeste, y el otro para la región del noreste iba a estar en Paso de los Libres. Imagínate lo que hubiera sido el adelanto en salud para nosotros si desde esa fecha hasta ahora eso se hubiera puesto en marcha, cómo estaríamos en materia sanitaria, ¿no?
No, totalmente. Aparte estaba dentro de un plan más ambicioso, ¿no es cierto?, como era el primer plan quinquenal argentino, ¿no? Tengo entendido que hablaba también de una planificación estatal, de una independencia económica de la Argentina importantísima para esa época, o sea, un plan superador, y que bueno, entre eso estaba también salud, ¿no? Que se tuviera acceso, que todos tuvieran acceso a la salud de una forma con mucha categoría, digamos, con acceso total a salud también de todo el pueblo. Qué cosa linda cuando entramos en estos espacios históricos, ¿no? Y empezamos a rescatar y empezamos a ahondar y no desconocemos nuestra historia, porque es importante conocer esto también, porque si no nos vamos en el día a día. Hoy es el día que vivimos la cotidianidad tan fuerte, ¿no? Que todo lo que pasa parece que pasa hoy. Lo que pasó antes, nos olvidamos de todo lo que pasó hace 2 años. Nos olvidamos de lo que pasó en el mundo hace 2 años y hoy estamos tremendamente angustiados por lo que está pasando, quizás, pero olvidándonos de lo anterior, esa angustia parece mucho más grande. Sin embargo, qué bueno que es ahondar en la historia, ¿no, Carmen?
La verdad que sí. Mirá, yo te digo y le decía al personal del museo que siempre rescato la labor de ellos que están acompañando. Es como, le digo, no fue personal para mí, le digo, pero es como si hubiera recibido un anillo de diamantes, le digo, porque me produjo una alegría impresionante. Y este señor también que nos donó, nos transmitió esa misma alegría, quizá por la edad, porque ya somos de la tercera, ¿viste? De la tercera edad, sí. Y nos produce tanta alegría esto, pero yo creo que es importante, y es importante para la comunidad del libre. Y fíjate vos que es la segunda vez que me toca un hallazgo de este tipo, porque allá por el 2009 pudimos rescatar también, que estaba tirada y rescatada por un ciudadano de Paso de los Libres, que fue el señor Ledesma, la placa de la apertura al tráfico internacional del puente internacional. ¿Por qué? Porque tenía el nombre de Perón. La placa decía arriba, presidencia Roberto de Edelmiro Farrell y vicepresidente Juan Domingo Perón. Y el señor Ledesma la rescató, y que estaba tirada, enterrada en el costado, en el acceso al puente internacional, y él, que era empleado de vialidad con una cuadrilla, vieron y sintieron en uno de los obreros de que había algo pétreo allí, y desenterraron en forma manual y sacaron la placa, y ese señor la preservó. Fíjate que ciudadanos comunes fueron los que preservaron esos elementos que hacen a la historia de la comunidad de Paso de los Libres. Así que siempre hay que preguntar, y tenemos que sondear y ver, porque tiene que haber elementos y otros elementos valiosos que a lo mejor las personas lo quieren donar al museo. Yo pienso que están teniendo un poco más de confianza en nosotros, porque es ya la segunda donación que recibimos. Hace unas semanas también Luis Amite nos donó una importante cantidad de elementos, estribos, espuelas, que fueron encontrados ahí en los campos de la batalla de Yatay. No sabemos si son elementos propios de esa época, pero de todas maneras están en el museo, y siempre hay que buscar personas autorizadas para que puedan determinarle la fecha, de qué fecha son.
Pero están, y son reliquias de la historia, que si bien por ahí no fueron especialmente de ese momento, quizás tienen que ver, ¿no es cierto?, con esa época, por la antigüedad que tienen, ¿no? Qué importante. Mile.
Carmen, te quería preguntar porque, bueno, hoy tenemos la escuela normal en ese lugar. Lo importante que es también que hoy en día podemos ver lo que podría haber sido también ese lugar, y bueno, compararlo con lo que es la historia. ¿Van a contar una especie de historia dentro del museo? ¿Cómo la van a presentar a esta placa que, bueno, se pudo recuperar?
Mirá, eso, como se encontró ayer, yo todavía no tuve oportunidad de todas maneras están en conocimiento,
sí,
con las autoridades qué es lo que quieren hacer con esa placa, si va a quedar acá en el museo o quieren ponerla en el hall de acceso a la escuela normal, si es posible, no sé, son ideas de Milena.
Sí.
Yo creo que primero tenemos que volver a las letras, a pintarlas, a dejarlas más oscuras, porque si no parece una placa blanca, un material totalmente blanco. Bueno, nosotros fuimos a buscar, estaba embarrada, entonces se leía perfectamente lo que decía.
Claro.
Pero la limpiamos y quedó con agua simplemente y un cepillito, y quedó blanca, no se lee. Entonces eso hay que hacer una restauración, y hay que hacerle un marco, un esquema bastidor estructural de hierro, claro, para que integrar, porque está partida la placa, ¿viste? Para integrarla, sí, en dos partes. Y bueno, en eso estamos, así que ya cuando haya alguna novedad, por supuesto que se las va a comunicar a los medios.
Bueno.
Muy bien, Carmen. La verdad que una noticia que nos pone muy contentos, ¿no? Muy contentos. Esta revisión histórica que se da a través de elementos como este, que nos hacen recordar. Y mira vos, ¿no? Que yo me puse muy contento también, porque el otro día estábamos buscando quién tiene un poco de esa historia. Y aparte que mira, nos dan testimonio de algo, o nos ponen en testimonio de algo. Esas bases de ese edificio hoy sostienen, como bien decía Milena, ¿no es cierto?, la importancia de que hoy sostienen parte de la educación, para aquí, para Paso de los Libres, con diferentes establecimientos, pero las bases son las mismas. Y nos comentaban que quienes estaban construyendo en su momento intentaron cambiar una viga o cortar una viga y no lo pudieron hacer porque los elementos, o sea, los materiales con los que estaba construido eran de primerísima calidad y aparte materiales para que eso esté plantado y eso no. Y hay una referencia importante que es el puente, que tiene tantos años, donde la realidad del paso de vehicular ha cambiado tanto el peso de los vehículos, la intensidad de los mismos, ha cambiado
la
tanto
frecuencia.
La frecuencia, y sin embargo sigue estoico ahí, en ese lugar. Han hecho varios estudios, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, cada vez más seguidos, porque claro, ¿no es cierto?, van pasando los años, sin embargo sigue estoico. Entonces nos habla también de otra cosa muy importante, que es la calidad con la que se construía, con la que el Estado construía en ese momento, ¿no?
Es exactamente lo que decís, es así. Uh-huh. La solidez de los materiales, la calidad, hace que esos edificios resistan al paso del tiempo. Y en el caso del hospital que no fue, que escribió Diego Vigay un artículo muy lindo en las redes la vez pasada, y estuvimos conversando con él sobre este tema, y decíamos que ese sueño original no pudo ser, pero al menos brindó ese soporte sólido para terminar conformando el Centro Integral de Educación con el espíritu, que ese espíritu para todos, de que el espíritu de la escuela pública gratuita,
claro,
para todos y para todas.
Exactamente.
Es decir que, bueno, el espíritu felizmente se mantuvo y se plasmó en ese donde se encuentra el lugar, todos esos centros educativos tan importantes para nuestra ciudad.
Perfecto, Carmen. Le agradecemos muchísimo, ha sido la verdad una linda noticia para este día, así que vamos a seguir muy muy atentos, ¿no?, a todo el trabajo que ustedes están haciendo, y anunciarle a la gente que bueno, cuando esté listo van a pasar a poder disfrutar de esto también y a verlo, ¿no?, y a recordar esos tiempos. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Gracias.